vísperas de Semana Santa comenzamos nuestro programa de hoy, nuestro programa de Hablemos de Fallas en la UPV Radio. Terminaron las fallas del 2021, las fallas del 2021 o las no fallas, o las fallas virtuales, como también se las pueden llamar. El resultado, pues lo analizaremos hoy con nuestros colaboradores, hablaremos de ello y tendremos también algunas entrevistas interesantes que iremos conociendo a lo largo de este programa del día 31 de marzo. Se abre una nueva etapa para las fallas de Valencia. Termina el ejercicio y comienza otro nuevo. Un ejercicio con incógnitas, con dudas, sobre todo con la duda de que si las fallas se van a poder plantar, se van a poder quemar y se va a poder realizar algún que otro acto más. Pero eso el tiempo lo dirá. De momento nosotros lo único que podemos hacer es dar fe de todo lo que ocurra a partir de ahora en adelante en este mundo de las fallas. Un saludo a todos los oyentes de la UPV Radio, un saludo a todos los oyentes de Hablemos de Fallas. Comenzamos con una entrevista al artista Enrique Ginestar, que ha manifestado su deseo de clonar esa figura que fue Ninot Indultat, creada por él mismo para la falla infantil de Almirante Cadalso, conde de Altea. Y que su deseo es que, aparte de que esa figura como Ninot Indultat esté presente en el Museo Fallero de Valencia, también lo esté en el futuro Museo de las Fallas de Denia, población en la que reside y trabaja. Hoy queremos recordar, ya hace algunos meses, aquel homenaje que se hicieron a los Ninots del 2020. Ninot Manuel Algarra y también el de Enrique Ginestar. Ese homenaje que se celebró en la ciudad del artista fallero. Y en esta ocasión queremos hablar con el artista de ese Ninot infantil, con Enrique Ginestar. Él quiere que permanezca una copia, podríamos decir así, de ese Ninot en el Museo Faller de Denia, en su tierra. Concretamente en el Museo Faller que se quiere crear en la localidad. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Así nos lo has comunicado, ¿no, Enrique?
Sí, porque el museo en sí no existe. ¿Mm? Lo único que en mi etapa de reivindicación, pues como aliciente, pues he propuesto de ceder una réplica, si no exacta, lo más parecida, cambiando a lo mejor alguna cosa para que no sea idéntica, para dar el futuro museo de Denia.
Nosotros recordamos ese momento del homenaje que se hizo aquí en Valencia y lo recordamos como que te vimos muy emocionado, ¿no?
Sí, la verdad es que es una experiencia muy grande, es una experiencia muy satisfactoria. Ya lo dije en su día, para mi trayectoria autodidacta, y es una experiencia que debería de probar todo artista, porque es de lo más grande que hay en este mundo de las fallas.
¿Qué supuso para ti el conseguir ese Ninot Indultat?
Un reconocimiento mayoritariamente de las personas que gustó el Ninot, y es una satisfacción muy grande.
¿Y esa satisfacción la quieres hacer llegar también a Denia?
Sí, me gustaría acercar un poco al pueblo de Denia para que vean el grupo que ganó allí. Tener una pieza de ese índole, de ese valor, digamos, en el museo futuro de Denia.
Recuérdanos, para todos los oyentes de la UPV Radio y de Hablemos de Fallas, lo que es la escena que representaba ese Ninot Infantil Indultat, Ofrena.
Sí, la Ofrena. Pues era un grupo de una familia fallera, y con unos niños vestidos de fallera y falleros, y cuando llegan a la Plaza de la Virgen, entregan las ofrendas, los ramos a la Virgen, a los vestidores de la Virgen también, y es eso la escena.
¿Tú ya te has puesto en contacto con la Junta Local Fallera de Denia para este ofrecimiento? Porque sabemos que hace muy pocos días participaste en una charla en la que ya comunicaste, ¿no?, tu deseo.
Sí, en la misma charla, cuando se terminó, pues me dirigí al público ya existente y a la Junta Local, y les hice saber de mi voluntad a ceder el Ninot este, si estaban todas las partes de acuerdo.
Me imagino que totalmente de acuerdo, por supuesto.
Sí, por su parte, claro, por su parte fue una sorpresa, y encantados de tener ese ese grupo en el futuro museo. Esperemos que no sea para largo.
En ese homenaje que se hizo aquí en Valencia también escuchamos a Vicente Fuster, al presidente almirante Cadaso Conde Altea, que bueno, él está encantado con tu trabajo y deposita en ti toda la confianza para el trabajo en la falla infantil.
Sí, yo estoy muy agradecido de Vicente y le doy las gracias desde aquí. Le aprovecho en público para dar las gracias y haber confiado en mí. Y de verdad es que en esos tiempos que corren también han apostado por contratar falla y ayudar así, de cierto modo, a los artistas falleros, en este caso a Garra y a mí. Y estoy enormemente agradecido.
Ya lo comentaste también en ese acto, ¿no? Que es un lujo poder compartir ese momento con Manolo Algarra.
Sí, claro, es uno de los grandes y no sé si el que más Ninoch indultats ha tenido, pero claro, como compañero y como compañero de profesión y compañero de falla, pues es un encanto, estoy muy, muy contento.
¿Cómo estás viviendo la situación actual que vive tu profesión, Enric?
Pues como te he dicho antes, quiero agradecer a la falla almirante Cadarso y en especial a Vicente Fuster por apostar por la falla y que no decaiga esta profesión. Estoy trabajando en el proyecto 2022 y entre esto y cuatro cositas que me van saliendo externas a lo que es el taller, pues voy sobreviviendo, gracias a Dios.
Enrique, enhorabuena por tu trabajo. Esperemos que pronto, lo antes posible, ese museo se pueda poner en pie y podamos ver tu obra allí también.
Pues eso esperamos todos, porque sería una cosa muy grande y muy necesitada para la ciudadanía, ya que el nivel de fallas también es bastante elevado comparado con la mayoría de poblaciones de toda la comunidad.
Aprovechando esta ocasión que me brindas de hablar contigo, en esa charla con Joane Corter y Miriam García, ¿qué conclusiones se pudieron sacar de aquella charla, Enric?
Hombre, conclusiones pocas, porque no era ni debate ni nada, era una charla de coloquio y estuvimos hablando de la trayectoria que llevábamos Juan y yo y de las vivencias también de Miriam y luego pues un poco reivindicarnos un poco para animar al colectivo fallero para contratar lo que es talleres para seguir lo que es la fiesta de las fallas para 2022 y en adelante.
Mucha suerte en todo y esperemos que algún día podamos ver esa réplica del Ninot Indultat 2020 en el Museo Faller de Denia.
Pues muchas gracias, agradezco mucho la llamada.
Como todos nuestros programas de Hablemos de Fallas, tenemos a nuestro compañero, a nuestro amigo, a nuestro historiador, Javi Mozas, para contarnos su anécdota histórica de las fallas. Siempre se ha comentado y siempre hemos oído los que vivimos este mundo de las fallas, que ¿cuál fue la primera falla? ¿Cuál fue la primera falla, Javi?
Pues buenas tardes en primer lugar a todos los oyentes de la UPV Radio de Hablemos de Fallas. Pues sí, la verdad es que siempre te hacen la misma pregunta, ¿no? Que ¿cuándo nacen las fallas? ¿Cuál es la primera falla? En fin, todo ese tipo de cosas. Y en concreto esta pregunta, la verdad es que también tiene difícil respuesta, obviamente, porque obviamente la documentación antigua es la que es, no existe todo seriado y por lo tanto es complicado. Pero sí que, bueno, pues sí que se tiene noticias de fallas puntuales y por lo tanto pues sí que se puede decir. Pero la que siempre se había mantenido como la primera falla de las actuales que seguimos plantando, las comisiones falleras, obviamente no de las desaparecidas, se tiene la tradición, no tanto los eruditos, pero sí más, sobre todo en algún sector y tal, sí que se comenta que la primera falla la plantó la plaza del Mercado Central en el año 1797. Y digo que se tiene constancia porque yo no la considero una falla por los motivos que voy a comentar ahora mismo. Bueno, los oyentes obviamente se preguntarán, bueno, entonces, ¿qué es lo que se plantó? Porque sí que se utilizó el verbo plantar, obviamente. Pues bueno, lo que se plantó fue una reproducción de un gran coloso de Rodas, si todo el mundo lo recuerda por grabados, obviamente, porque no se conservó esta maravilla del mundo antiguo, pues era un gigante con las piernas abiertas, por las que por debajo, en el puerto de Rodas, pues pasaban los barcos. Bueno, pues aquí pasó más o menos lo mismo, que en la plaza del Mercado Central se plantó este gran coloso. Esto, unido a que la falla de la Plaza del Mercado Central tiene el número de censo número 1, esto pues, reafirmaba esta tradición, ¿no?, de que era la más antigua. Pero no, en realidad no es así. Las crónicas de la época, de 1797, nos dicen que esta reproducción del Coloso de Rodas fue en cartón piedra, efectivamente, y madera. Y, bueno, estaba pintada en color bronce y tenía una medida de 16 metros. Que es algo más que las fallas de especial que vamos a tener las siguientes, las que están guardadas y plantaremos y quemaremos dentro de poco. Y bueno, pero se levantó dentro de los actos y festejos celebrados en la ciudad de Valencia para conmemorar la beatificación de San Juan de Ribera, y solo estuvo plantada los días 26, 27, 28 y 29 de agosto. Después fue desmontada, con lo cual, bajo tres premisas, no es una falla. Primero, no se plantó en marzo, no se dedicó a San José y no se quemó. Y ahora viene lo siguiente, que es que este tipo de figuras, los colosos, que eran bastante comunes en la ciudad de Valencia, levantarlos con motivo de una gran celebración o una gran fiesta. Por ejemplo, seguro que más de uno de nuestros oyentes tiene en su mente ahora mismo esas postales de principios de siglo del tío Nelo, de 1900, o de Nelete y Quiqueta, de 1904, plantados con motivo de la Feria de Julio, mismo al inicio de la calle San Vicente con la Plaza de la Reina. Los anteriores, en realidad, tampoco fueron, obviamente, una comisión de falleros, sino que fue sufragada por el gremio de comerciantes de especie que estaba instalado allí en la zona. Claro, ellos toman, los de la Plaza del Mercado, toman como primera falla esta, porque obviamente se plantó allí y tal, pero como ya digo, ni fue una comisión fallera, ni fue marzo, ni fue San José, ni se quemó. De hecho, la primera falla que tenemos constancia que se planta en la Plaza del Mercado Central no llegará hasta el año 1864 que tengamos noticias de momento de una falla plantada como tal. Pero, como ya comento, la tradición de los colosos estaba muy arraigada en la Valencia foral y en la Valencia decimonónica con motivos de otras festividades. Desafortunadamente nos han quedado muy pocas imágenes y muy pocas descripciones, pero sí que existía.
Coloso de Rodas, que bueno, que también tuvo parte de la historia de las fallas en el 70 y el 71, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, correcto. La verdad es, bueno, un fatídico recuerdo en el 70, pero en el 71, afortunadamente, la falla conocida como el Fénix, pues bueno, se pudo plantar de nuevo y se pudo plantar toda entera en la entonces Plaza del Caudillo.
¿Ya conocemos algo más de esta falla de la cual nos ha hablado, que siempre pues se quiere saber, ¿no?, cuál fue esa primera falla, y por lo menos tú ya nos has puesto en antecedentes?
En otros programas más adelante hablaré de cuáles son las primeras fallas que realmente sí que se tiene noticia que fueron fallas y bueno, un poco cómo eran en la época, la forma y un poco el ambiente que se vivía en la época, que dista mucho de lo que hoy, afortunadamente, por la magnitud que ha cogido la fiesta, la importancia, eso, ha cambiado bastante.
Ya lo hicimos en programas anteriores, Javi, pero ahora lo volvemos a repetir. Invitamos a todos los oyentes de la UPV Radio, a todos los oyentes que nos escuchan cada semana, a que nos propongan temas, ¿no? Que nos propongan temas de los cuales tú puedes hablar.
Sí, estaría bien, porque, pues así pues podemos pulsar un poco la inquietud de nuestros oyentes, obviamente. Y bueno, en la medida de lo posible, pues obviamente iremos dando respuestas si existe, eso es lo primero, y si no, bueno, pues con los datos que podamos encontrar, pues iremos aportando esa anécdota referente a lo que nos vayan proponiendo.
Ajá, pues los oyentes que quieran proponer algún tema se pueden dirigir mediante el correo noticias@hablemosdefallas.es. Hablemos de fallas@hablemosdefallas.es, ahí lo pueden hacer. Si quieren hacerlo también mediante el WhatsApp 679-764214, nos pueden mandar un mensaje que nosotros lo recogeremos para transmitírselo a Javi y en esa misma semana o en la semana siguiente podemos hablar de ese tema. Muchísimas gracias, Javi.
Perfecto, muchísimas gracias. Como siempre, hablemos de fallas y un saludo a todos los oyentes.
Desde los estudios de la UPV Radio hoy retomamos esas tertulias, esas conversaciones con nuestros colaboradores, que ya hacía tiempo que no teníamos contacto con ellos. Pero aquí están. Aquí está Diego García, presidente de la Agrupación de Fallas de Rascaña, y Juan Enrique Martínez Albuiset, presidente del Botanic. Buenas tardes, amigos, ¿cómo estáis?
Hola, buenas tardes.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Igualmente, encantado de vernos, que nos estamos viendo, y compartir con los radioyentes.
Aunque sea virtualmente, pero por lo menos nos podemos ver y nos podemos escuchar, y sobre todo es que los oyentes conozcan vuestras opiniones, que bueno, que son importantes para ellos. Yo quiero abrir una mesa redonda, una mesa de debate, y lo primero que os propongo es que qué balance podemos hacer de las fallas 2021. Empezando por Juan Enrique.
Es que ha habido mucha emoción estas fallas, de alguna manera. Teníamos todos muchas ganas. Llegó un momento, sobre Navidad, un poquito antes. Antes ya empezamos a sospecharlo, pero llegó un momento en que era evidente que no íbamos a poder hacer nada, más allá de cosas virtuales, como bueno, pues organizar juntas, organizar cosas virtuales. Muchas comisiones han tenido que hacer alguna cosita virtual. La verdad es que ha sido de alguna manera emocionante. ¿Emocionante por qué? Porque tantas ganas teníamos todos que esos momentos de hoy, vamos a hacer vamos a hacer un chat y hablamos y vamos a hacer, porque es la cena, vamos a hacer la cena virtual de la planta, y todos ahí con su bocadillito y nos veíamos, o cosas así. Esos pequeños detalles, de alguna manera, te hacían un poquito de sustituto, pero claro, también de alguna manera esa heridita que teníamos todos, pues te echabas un poquito de sal. O sea, no sabría si ha sido estupendo o ha sido para hacerlo. Pero al final las fallas son emoción, son sentimiento, con lo cual creo que hemos conseguido un poquito eso. Por lo demás, pues muchas ganas de que hubieran podido ser de verdad. Y hemos echado mucho de menos, pues, el juntarnos, el estar con amigos, el estar con mucha gente de este mundo que vive y que ama esta fiesta con locura.
Diego, ¿cómo han sido estas fallas 2021 para ti, para tu agrupación y para tu falla?
A ver, yo la verdad es que fallas 2021 yo de momento las llamaría no fallas, ¿vale? Porque no hemos tenido fallas, hemos tenido pues un mes de marzo con los días en los que habitualmente celebramos fallas, en los que no hemos podido hacer nada más que cosas virtuales, que suscribiendo lo que dice Juan Enrique y aportando yo mi parte, en lo virtual no sustituye para nada nuestra fiesta. Es decir, lo de la expresión de echarle un poco de sal en la herida, creo que lo describe todo. Es decir, a ver, podemos sentarnos aquí delante de la cámara, ponernos aquí los tramusos, los cacaos, la cerveza o el refresco, y tener una pantalla dividida ahí con todos los que cabemos y tal, y unas risas, unos chistes, unos tal, pero nuestra fiesta no es eso. Nuestra fiesta es estar, pues eso, apretados silla con silla, que no me has guardado sitio, que llega, que me derramas el vino, que no sé qué. Eso es otra cosa. ¿Esto es un sucedáneo? Pues ha servido pues para que el día 14 o el día 15, en la cena de la planta, pues hayamos hecho una cena ahí, el día de la ofrenda, pues eso, nos hemos reunido y tal, pero sustituto para mí no lo es. Y de hecho, incluso yo he sido de los que lo he vivido con luto, ¿vale? Los días estos yo lo he vivido con luto. Y además, pues, si hablo por las falleras mayores de mi agrupación y los presidentes y tal, pues lo mismo. Pues con luto, con pocas ganas de hablar y de compartir. Y de tal, puedes poner fotos en los grupos de WhatsApp de la comisión de lo que pasaba el año anterior y el anterior y tal, pero eso, pues eso, te arranca lágrimas, te arranca emoción y dices, espero que esto no sea lo único que vamos a tener este año en fallas. Espero que la fe es lo último que se pierde, vamos a confiar y a esperar que vamos a tener fallas 2021. Hay una fecha en mayo donde se va a hacer un balance y yo espero y confío en que, bueno, pues lo que nos dicen de que la vacuna y los porcentajes de vacunación se acerquen a lo que han dicho que tiene que ser para que podamos celebrar fallas y que, bien sea julio, bien sea septiembre, bien octubre, haya fallas 2021.
Una cosa son las fallas virtuales que se hayan podido vivir en cada falla, en cada agrupación, y la valoración de las fallas virtuales de la Junta Central Fallera. ¿Cómo las valoráis vosotros?
Yo es un poco lo que te he comentado. Yo creo que, como ha dicho muy bien Diego, nuestras fiestas es insustituible. O sea, esto es como el café y la chicoria. No tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque sean negras y líquidos. Pues no tiene nada que ver, pero es un sustituto. Pues de alguna manera se ha mantenido, se ha intentado mantener viva esa llama. Se ha intentado reivindicar que aquí en Valencia somos cientos de miles de personas muy vinculadas a este mundo y que no nos olvidamos de que existe. Por esa parte yo lo veo bien. Se han hecho, pues eso, han habido bastantes iniciativas, pues tanto de junta, pues de agrupaciones, de federaciones, de las propias comisiones, del gremio de la artista, del gremio de la seda, de los artistas falleros, que han habido muchísimas iniciativas para que de alguna manera se sepa que los falleros estamos aquí, que estamos en una mala situación, como todo el mundo, por culpa de esta pandemia, pero que no nos olvidamos de esta fiesta y que no nos olvidamos de sentirla. Por esa parte, la valoración es positiva, porque yo creo que eso sí que está bien. Lo que decías, que de alguna manera es agridulce. Por un lado te alegras de que de verdad el mundillo esté ahí vivo y esté en ebullición, pero es agridulce porque te hace recordar lo que no estás viviendo en ese momento, que es lo que tú querrías. O sea, al final esto todo está muy bien, pero lo que uno querría es día 14 está ahí una planta, día 15 pues eso, está en la carpa, apretados como buenamente puedes, cenar, dedicarte. Yo 2 años pues doy una vuelta y me veo todas las fallas de la contorna y no sé qué hacer, y que de alguna manera eso es lo que has, y al verlo, pues por eso decía yo lo de la sal en la herida, ¿no? Es un poco decir, que ahora estaría haciendo. Pero como iniciativa me parece muy, muy correcta y yo creo que nos ha visualizado que es importante.
A ver, junta un par de semanas antes, una semana antes, pues tuvo unas cuantas iniciativas de intentar, pues eso, de dinamizar de forma virtual las fallas y, yo qué sé, pues lo que envió a las comisiones y tal, las propuestas, pues bueno, está bien, o sea, lo valoro en positivo, ¿vale? Lo valoro en positivo porque, a ver, es que era lo máximo que se podía hacer. Entonces, ¿cómo era? A más no se podía ir, quiero decir, a ver, seguramente algo más se podría haber hecho, pero quiero decir que yo doy por bueno el esfuerzo y les perdono el patinazo de los polares esos colgados en el balcón del ayuntamiento, ¿vale? Que luego hubo que rectificar y tal por la imagen que daban el ayuntamiento y tal. Porque, a ver, el que, también te lo digo, a ver, el que se equivoca es el que hace y el que intenta, ¿vale? Entonces, pues oye.
Y el mismo concejal, claro, lo confesó, claro, que había tenido un error.
La iniciativa, a mí a priori, me parecía bien, pero cuando luego vi esa foto y a mi gente de fuera, gente de Albacete, me enviaban esa foto diciendo, ¿pero esto qué es que tenéis colgado en el balcón del ayuntamiento? Digo, pues bueno, cuando se lo expliqué lo entendieron, pero claro, a priori esa foto sin explicar lo que era, pues parecía eso, ropa tendida en el balcón del ayuntamiento, que dices, bueno, quien no lo sepa, pues da una impresión distinta. He comentado eso porque eso fue un detallito que no salió bien y tal, pero bueno, por lo demás, a ver, intentar hacer una chocolatada en casa, decir lo de hacer una paella, intentar que cada día hubiera un poco de dinamización en las fallas, pues para mí eran buenas ideas. Lo prefiero a que no hubieran hecho nada y hubieran hecho un luto. Me hubiera parecido mal que desde Junta Central Fallera hubieran hecho una acción de brazos caídos y decir, bueno, no hacemos nada. O bueno, que le ha parecido bien, ha actuado, ha procedido como ha seguido las directrices y tal. Oye, me ha parecido bien y en positivo. Ahora, mi valoración es que esto no sustituye en nada, pero ni en un 0,5 por mil de lo que es lo nuestro. Es decir, a ver, intentar yo hacer buñuelos en casa, que no sé, que por muy hábil que sea y que tal y cual, si no los he hecho nunca, al final se lo tienes que llevar a tu tía o a tu madre o al que sabe hacerlos para comerte unos buñuelos o como toca, ¿vale? Pero bueno, en positivo, siempre en positivo, de verdad.
Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, hay que valorar el esfuerzo de la Junta Central Fallera en todos los sentidos, hay que valorar esa exposición del niño virtual, hay que valorar esa falla tanto infantil como mayor, construida en base a los niños que se habían enviado virtualmente y otras iniciativas que se llevaron a cabo, pueden o no pueden gustar, como esas clases de cardio o esas clases de baile, que a lo mejor pues a cada uno ya digo, le puede gustar o no le puede gustar. Hablando de lo que en un principio habías comentado, a mí no me gusta hablar de fechas, porque siempre que hablamos de fechas nos equivocamos. Es decir, ahora estamos en una situación muy buena para decir, las fallas se pueden celebrar como se tenían previsto en julio, pero luego nos pueden dar otro susto, ¿no?
Ahora mismo la situación es buena a nivel de contagios y de incidencia acumulada. Estamos empezando a repuntar, poquito, pero estamos empezando a repuntar. Llevamos algo de retraso con las vacunas, por lo que yo estoy leyendo y lo que tengo más o menos controlado. Tenemos un pequeño retraso con el tema de vacunas. No nos están llegando, no solamente la comunidad, creo que es toda España, incluso buena parte de Europa. Y entonces pues tenemos un pequeño problema, porque esa sí que va a ser una condición sine qua non. Si no tenemos una buena cantidad de vacunación, es muy difícil que nos dejen hacer poco más que plantar y quemar. Entonces, si queremos tener una semana fallera mínima, yo creo que ese 70% que se está diciendo es imprescindible. Y ahora mismo han habido parones. Esperemos que, igual que han habido parones, hayan acelerones y se llegue, pero es difícil. Ahora mismo es muy difícil. Igual que el tema de la incidencia, pues ahí veremos qué pasa con Semana Santa. Si no hay un repunte, pues magnífico. Pero yo creo que la clave es la vacunación. Si la vacunación avanza deprisa, yo creo que julio lo veo quizás un poco precipitado, aunque me encantaría porque creo que es mejor fecha por la temperatura y por todo, pero yo creo que octubre no es tan descabellado que podamos tener, evidentemente no las fiestas que estamos acostumbrados a tener, pero bueno, una semana fallera digna, al que pueda. Y más con las ganas que tenemos, yo creo que con pocas cosas que nos dejen hacer estaremos, vamos, absolutamente encantados.
Sí, la diferencia entre el año pasado y este es evidente. El año pasado todos queríamos unas fallas 100% en el mes de julio o en el mes de septiembre o cuando fuera y nadie estaba dispuesto a renunciar a ni una mascletá ni a nada parecido. Y ahora este año somos conscientes todos de que eso es imposible. Entonces, como este año el sentimiento está claro y es evidente de que vamos a asumir que no se va a poder hacer, pues que yo entiendo que haremos pues eso. Lo de unas fallas dignas, que el año pasado nadie quería hablar de unas fallas dignas y querían poner entre paréntesis cuánta dignidad cabía, ¿vale? Para celebrar unas fallas, pues este año, cuando se acote la dignidad, pues seguramente la mayoría entre los que seguramente me incluyo, diremos que sí a esa dignidad entre la que espero y supongo que todos estaremos de acuerdo en que habrá que plantar, hacer algún tipo de ofrenda, concurso y crema y supongo que poco más, ¿sabes? Supongo que poco más.
Uno piensa, en los casales ahora mismo nos dejan entrar para hacer alguna gestión y cuando resulta que ves un concierto con 5.000 personas, ¿qué pensáis?
Pues mira, supongo que estamos hablando de lo del Lofos Lesbian,
Sí,
¿no?
luego
Este
que
nombre
sí.
del otro día, que dices, Dios mío, ¿eso es Barcelona o es Wuhan? ¿Dónde se supone que ya están todos curados y vacunados y tal? Vamos, un despropósito. Para mí un despropósito. Yo no entiendo cómo pueden estar criticando el concierto de Rafael de un poco tiempo antes, donde la gente estaba sentada y con mascarillas. Y tal y cual que era similar a estar en un teatro, a compararlo con el concierto del otro día de Lofos Lesbian, donde la gente estaba exaltada, sin mascarillas, toda junta. No lo sé. Yo me gustaría saber si toda la gente que entró a ese concierto se le va a hacer la trazabilidad después, ¿sabes? Para ver si se han contagiado y cómo se han contagiado y cómo, porque de verdad, yo no me, pensaba, de verdad pensaba que era una noticia fake, ¿vale? Como no
Parece
soy
que
muy
se les
fanático.
hizo, parece que se hizo una PCR previa, parece, pero tampoco la gente comenta que las PCR masivas tampoco son tan seguras y tan.
Ya,
Entonces,
confiable.
Pero a lo que voy yo, en comparativa con lo que son las fallas, es decir, nosotros tenemos que ir con unas restricciones muy fuertes y sin embargo vemos esto y decimos, bueno, porque mucha gente ha dicho, caray, pues no sé, algún tipo de hachos.
Es para decirlo, a ver, que, supongo que el delegado de gobierno de Barcelona habrá autorizado eso.
Evidentemente.
Porque
es sanidad, por lo menos sanidad. Es verdad que no dependemos de la misma administración, no la misma la Generalitat de Cataluña que la Generalitat Valenciana, pero es llamativo. Y con respecto a lo que tú decías, yo la sensación que me da es que a los falleros, que creo que en general, yo creo que de forma absoluta nos hemos portado como campeones durante esta pandemia, yo creo que sabes que cualquier cosa que pasa en el mundo fallero se magnifica, y sin embargo no ha habido noticias de ninguna fiesta inadecuada, de ningún acto, nada. O sea, yo creo que nos hemos portado de una forma ejemplar. Y se nos estaba tratando, sobre todo con este tema de los casales, como, no sé, de una forma como si fuéramos críos, ¿no? De no, es que claro, es que si os abrimos, igual os vais a juntar ahí y vais a celebrar vuestras no fallas. No, y no vamos a abrir, que eso sé que ha ocurrido, quiero decir, no vamos a abrir bares hasta que pase, no vamos a dejar el interior, porque sea cosa, os vais a hacer la cena por favor, creo que nos hemos portado lo suficientemente bien como para que no se dude de esto. Y entonces, que no hayamos podido tener casales abiertos, funcionando, pues las consecuencias han sido importantes. Es decir, una falla de mi agrupación ha perdido bastante dinero en los caducos de lotería porque ha estado cerrado. Y era una parte importante de su presupuesto. Y ahora no hay forma de compensárselo, pero no solo lo que ha perdido este año. El problema es que ese tipo de recursos económicos es algo que cuando tú lo cortas, el año siguiente es muy difícil volverlo a arrancar. Entonces, si ellos tenían ya una trayectoria que, oye, envidia para mi fallo, envidia sana de que alguien pueda sacar, porque ahora mismo el sacar dinero es importantísimo para las comisiones, envidia sanísima. Pues si ellos han conseguido llegar a un nivel muy importante, era un nivel importante, y ahora se le ha cortado de lleno porque no han podido ver los casales, pues es un prejuicio ya no para este año, yo creo para mucho tiempo. Era innecesario, yo creo que pues las limitaciones, aforo 4 personas, vale, hay que estar con mascarilla, hay que usar el gel, hay que hacer, vale, perfecto, pero no entiendo el cierre de forma administrativa. Es decir, yo mismo en mi trabajo asumo más riesgos que cuando he ido, que habiendo 4 personas en mi casa, por ejemplo, y no he dejado de trabajar, pues, trabajo varios días, pero se ha trabajado en el centro de trabajo, se ha trabajado igual, o sea que no entiendo muy bien.
¿Consideráis, Diego, de que Sanidad está siendo muy dura con la fiesta de las fallas?
Sí, a ver, ahora mismo hay una comparativa que la compartiréis conmigo. Igual, que decir, a ver, bares abiertos en interior y los casales no. Esa comparativa, nadie está pidiendo que los casales se abran para hacer fiesta, ¿vale? Nadie lo ha pedido todavía, pero nos han dejado abrir el casal unas horas en concreto solo para tareas administrativas. Y los bares están abiertos ya en interior, ya no solo en exterior. Y a ver, ¿qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? O sea, que solamente 4 personas, bueno, y en un bar por dentro, ¿cuánta gente puede haber? El 30%, es que a lo mejor el 30% de un aforo de un bar pueden ser 25. Entonces, sí, la respuesta a lo que me estás preguntando es sí. ¿Están siendo muy estrictos? Sí, muchísimo. Nos están tratando como si fuéramos unos críos desobedientes que tienen precedentes de desobediencia. Y yo creo que, como decía Juan Enrique, durante este último año tenemos un precedente de todo lo contrario, de obediencia y sumisión absoluta. Entonces, creo que es demasiado, demasiado el sometimiento y el castigo al que nos están sometiendo con lo de los casales.
Por último, en nuestro programa de hoy también entrevistamos a Javier Sanz, presidente de la falla Doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero, que ha renovado como presidente. Se habla mucho del cansancio, del cansancio pandémico, de esta fatiga pandémica. ¿Cómo lo veis vuestros presidentes en vuestras agrupaciones? Bueno, primero habría que preguntaros a vosotros, darnos la exclusiva. ¿Vosotros vais a continuar?
Yo no te puedo decir si voy a continuar. O sea, yo quiero continuar. Esa es más exclusiva que esa no te puedo dar, porque luego dependo de mis presidentes. Yo entiendo que no debe haber mayor problema, pero siempre se puede presentar a alguien y, oye, si los presidentes deciden o consideran que esa persona es más válida o que yo llevo mucho tiempo, yo siempre digo lo mismo. Esto yo ¿Cuánto van a estar? Pues hasta que yo me canse o hasta que ellos se cansen. La primera parte aún no se ha cumplido, pero igual se ha cumplido la otra. No parece, pero podría ser. Pero vamos, mi intención, desde luego, es continuar. Vamos, no creo que haya mayor problema, pero bueno, hasta que no, eso es como hasta el rabo todo esto lo que dicen, ¿no?
Y la segunda parte de la pregunta, ahora voy contigo, Diego, que me tienes que dar tu respuesta. La segunda parte de la pregunta, ¿tenéis noticias de muchos cambios de presidente en vuestras agrupaciones?
Hay alguno, puede que haya algún cambio. Yo creo que no va a ser minoritario, creo, ¿eh? Sí que es cierto que bastante, una cantidad, bueno, significativa, sí que han comentado el tema del cansancio, que poco antes de fallas, a lo mejor febrero o tal, ya empezaron a dar voces de bufos, yo este año ya, el año que viene, pero que ahora vuelves a hablar con ellos y bueno, es que tal, es que vuelven otra vez a hablar. Pero quiero decir que eso es algo, cuando yo era presidente de Falla, yo creo que ocurría lo mismo, que llegaba un momento que tú estabas cansado, de no sé qué, luego como que empezaba otro ciclo y dices, es que me apetece, es que... Entonces, yo creo que mucha gente tampoco quiere cerrar así, es decir, no quiero cerrar en un año en vacío. Entonces, yo creo que va a haber arrancado, porque sí que es verdad que hay gente que se ha quemado mucho por circunstancias personales en sus propias o incluso por circunstancias en su comisión, porque al fin y al cabo el mundo fallero, de alguna vez estamos un poquito nerviosos con todo este tema de fechas, de no fechas, de qué hacemos, qué tal, y a veces el que se lleva los bofetones es el presidente. Nosotros cuando nos lo llevamos de nuestros presidentes, pero es que ellos los llevan de su comisión. Entonces, a mí me pueden dar collejas 14, pero al que estaba en una comisión de 300, le dan collejas 300 personas. Y yo entiendo que eso al final pues puede llegar a cansar. Pero yo creo que no sé, igual 10% o mucho. No, ni siquiera, no sabría decirte, pero yo creo que no van a haber demasiados cambios.
Y yo por mi parte, pues bueno, casi que te voy a clonar la respuesta, Juan Enrique. Yo, pues bueno, también tengo voluntad de continuar, no me apetece también, no, yo no estoy agotado ni cansado, ni creo que dejar la agrupación en un año así como este, con un contenido vacío y sin un cierre como toca, sea lo oportuno, pero bueno, como también necesito el respaldo de los presidentes y que voten y tal, pues tampoco sé si habrá algún otro candidato o candidata, y si lo hay y tal, pues bueno, pues que serán ellos los que decidan. Por mi parte, yo ni estoy cansado ni creo que ha terminado mi ciclo, pero bueno, yo me presentaré a la reelección seguro. Y en cuanto a los presidentes de Rascaña y las presidentas, pues bueno, yo creo que va a pasar algo similar. Yo pienso que van a continuar todos o la mayoría. De hecho, a ver, no tengo noticia de ahora mismo de que haya alguno que no va a continuar, ¿vale? Pues comentarios como esos de, bueno, pues tal, este año ya a ver si viene otro u otra que me sustituya ya, porque pues bueno, pues siempre lo hay. Este año sí que es verdad que agotamiento por inactividad, por la inactividad constante y la prórroga constante esta de tal, ¿no? El mes que viene, ¿no? A ver si en noviembre sabemos si hay fallas. Bueno, eso, esa intención de hacer, esa voluntad de estar pendiente a ver. Y tal, pues eso agota, y agota la directiva también, que también puede pensar pues que hay una inacción, ¿no? Pero bueno, es que no se puede hacer absolutamente nada. Es que no se ha podido hacer absolutamente nada. Ha habido comisiones en Rascaña que han propuesto, que tenían actividad prevista, ¿eh? Cuando se podía hacer algo al principio, y que al final lo tuvieron que ir cancelando todo, y eso frustra más todavía, ¿sabes? Frustra más todavía porque le has dedicado tiempo a pensar y a organizar con medidas de seguridad y con tal, y al final se te va todo al traste y frustra más a la directiva y a la gente a la que iba dirigida todo esto. Entonces, bueno, yo todavía, ya te digo, no tengo noticias de que haya alguno que lo vaya a dejar. Lo mismo hay alguno entre los 20 que tenemos en Rascaña, pues que el año pasado, por ejemplo, solamente cambió uno, ¿vale? Solamente cambió uno y, bueno, y no sé si estaba previsto o no, pero bueno, surgió un presidente que tenía ganas y el que estaba dijo, ah, sí, pues perfecto. Y nada, se hizo un relevo amistoso y fantástico. Este año no lo sé, ya lo iremos hablando.
Pues muchísimas gracias, amigos. Mi fatiga pandémica está en el hecho de que no puedo compartir como quisiera con vosotros personalmente momentos de radio, que ya llegará su hora de poder hacerlo. Y bueno, ojalá. En este comienzo de ejercicio, ya que os veo que seguís con fuerza para llevar adelante vuestras agrupaciones, por supuesto desearos mucha suerte y que esto termine de una vez por todas, y sobre todo, que celebremos las fallas, que nos hace mucha falta.
Mucha.
Sí, ojalá. a ver si inyectamos esa energía, esa fuerza y hacemos que suba de manera exponencial el índice de vacunación y en abril y mayo haya una carrera donde se ha vacunado el 5%, lleguemos al 60%, ¿no? ¿O qué? Vamos a confiar.
Ojalá.
Vamos a que sea así. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Los oyentes de la UPV Radio, como siempre, y de Hablemos de Fallas, os están también muy agradecidos porque es importante vuestra opinión para nuestro programa. Un abrazo muy grande a ambos y también a aquellos que no han podido entrar, que ahí tenemos a Tono Fagoaga, a Carlos Cruzet y a Pepe Pastor, que bueno, en otra ocasión hablaremos con ellos.
Un abrazo.
Una de las consecuencias que tiene el acabar un ejercicio y empezar uno nuevo es la elección de los presidentes, elección de nuevos presidentes y reelección de presidentes que ya ejercían el cargo. Como es en el caso de la falla, doctor Serrano, Carlos Cervera y Clero. Javier San López, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes.
Javier, ¿cuántos años ya?
Bueno, pues con este, contando este, van a ser 12 años. 12 años, pero no 12 años plantando falla, esto sería otra cosa. Pero bueno, sí, con este van a ser 12 años ya.
Vamos a hacer un poquito de historia, Javier. ¿Cómo recuerdas aquel primer año? ¿Cómo fue aquello de presentarte a presidente?
Pues, nada, la verdad es que, bueno, pues ya ha pasado tiempo, pero la verdad es que venía pensando durante hacía tiempo en nuestra comisión de que la gente más joven pues necesitaba coger las riendas de la falla y darle un pequeño cambio y nada, pues bueno, pues nos juntamos unos amigos y bueno, pues mira, me dijeron: venga va, Javi, tú que siempre estás ahí, que te gusta más, que bueno, va, pues venga va tú, Javi. Y la verdad es que no tuve ningún problema y tuve el apoyo de toda la comisión en su día, tanto de gente así más jóvenes que queríamos coger el cargo como gente que ya llevaba más veterana, que también necesitaba un descanso y que también lo estaban pidiendo. Así que así fue un poquito la manera de empezar.
Hemos hablado en otras ocasiones durante todos estos años, hemos hecho alguna que otra entrevista y en conversaciones privadas que hemos tenido y en muchas ocasiones me has dicho: este año ya no, pero bueno, si hay un candidato en la falla del clero a ser presidente, yo no voy a decir casi perpetuo, pero un candidato que se quiere y que se aprecia, ese eres tú.
Bueno, pero yo creo que eso siempre lo he dicho yo, que es por la gente que yo me rodeo. O que estamos rodeados en mi comisión. La verdad es que a mí me facilitan mucho el trabajo y toda la junta directiva hace todo lo posible y lo imposible porque todo salga bien. Al final, yo siempre muchas veces lo digo, que yo solamente soy la cara que da, o sea, o la cara visible de la comisión, o el que siempre pone la cara, o que siempre está para la foto y demás, pero detrás de mí hay un equipo y un grupo de personas que trabajan mucho durante todo el año para que todo salga bien. Al final, una persona es imposible que todo lo haga. Y yo creo que lo principal en una falla, y en muchos sectores, no solamente en una falla, pero en este caso en una falla, lo principal es estar rodeado de gente que trabaja, de gente que le gusta lo que hace y de gente que saca las cosas adelante.
Eres un hombre joven, eres un presidente que, como bien decimos, llevas 12 años, pero en estos 12 años, ¿qué destacas de la evolución de las fallas en todo este tiempo?
Bueno, la evolución de mi comisión es que hemos ido creciendo pues pasito a pasito, muy despacito, muy poquito a poco, y siempre hemos querido subir de un escalón a otro escalón, nunca dos peldaños a la vez, y bueno, pues yo creo que el trabajo ahí está, de toda la comisión. Hemos, bueno, pues arraigado mucho fiestas que teníamos perdidas en el barrio. Creo que ahora mismo, pues bueno, estamos en sección segunda B en la grande y en cuarta en la infantil, y creo que pues estamos ahí, siempre dando guerra y batallando por estar ahí arriba. Y bueno, pues oye, pues poquito a poquito, con una comisión que además no es muy, muy numerosa, pero sí muy trabajadora, pues hemos conseguido, yo creo, que hacernos un pequeñito nombre en este mundo de las fallas, que bueno, pues oye, que con 380 fallas en el Capi Casal, pues siempre es complicado, ¿no?
Y en pleno corazón de Ruzafa, junto al emblemático mercado de Ruzafa.
Sí, bueno, estamos, yo creo, que en un sitio privilegiado ahora mismo de, de la ciudad y creo que punto de referencia durante la semana de fallas. No venir a Ruzafa en fallas, yo creo que pocos lo dejan de hacer, ¿no? Entonces, pues bueno, pues estamos ahí debajo de la iglesia de San Valero y bueno, pues oye, pues una comisión más del barrio de Ruzafa intentándole dar visibilidad a esta bonita fiesta que tenemos.
Además que también estábamos hablando de evolución, pero habéis evolucionado mucho también en lo que se refiere al arte efímero, a lo que es la falla. Habéis conseguido, dentro de esa sección, habéis conseguido grandes premios y con buenos artistas.
Sí, la verdad es lo que tú dices, Roberto. Pues antes en mi comisión, bueno, y yo creo que también en muchas de Valencia ahora, yo creo que se cuida cada vez más, que creo que es, bueno, creo no, es la parte fundamental. Somos, como un muy buen amigo mío dice, somos falleros porque plantamos falla. Y yo creo que es lo principal que hay que cuidar. Luego todo gira alrededor de, y eso es lo que más tenemos que cuidar. Empezamos en secciones muy bajitas hace ya 12 años. Pero bueno, pues oye, pasito a pasito, lo que te he comentado, hemos ido creciendo, hemos ido creyendo en lo que estábamos haciendo, hemos querido que lo que plantáramos, por poco que fuera, pues estuviera muy bien y estuviera, pues que a la gente le gustara, y bueno, pues oye, hemos intentado llegar a esa segunda B, y oye, pues quién dice que el año que viene no podamos dar un pasito más.
¿Cómo valoras la situación actual del mundo fallero, la situación actual de las fallas?
Ay, complicado, Roberto, complicado. Yo creo que todos tenemos ganas de verle la luz al final del túnel. Yo creo que todos tenemos ganas de que todo esto pase y de que podamos, hablo de las fallas, disfrutar de nuestra fiesta, que yo creo que es de lo que más queremos en los falleros, y yo creo que mucha gente que también no es fallera en esta ciudad, yo creo que se han dado cuenta de que no tener fallas durante estos 2 años que llevamos, pues está representando mucho para la ciudad de Valencia, ¿no? Para la ciudad y para la provincia. Creo que nos hemos dado cuenta y lo que tenemos que hacer es pues cuidar y mimar eso que no queremos perder. Y de cara al futuro, pues intentar verle lo que te he dicho al principio, verle la luz al final del túnel e intentar a ver si pues por fin llega ya esa vacuna para todos y podemos sacar nuestras fallas a la calle para que todo el mundo pues las pueda visitar, ¿no?
Se habla mucho en las comisiones de las bajas. ¿Qué repercusión ha tenido todo esto en la falla del clero?
Pues si te digo la verdad, creo que hemos tenido suerte, ¿vale? Porque hemos tenido suerte porque no han habido muchas bajas. Este año, por ejemplo, no hemos tenido ninguna baja, inclusive alguna alta, pero el año pasado las bajas que hubieron era algo relativamente previsible por situaciones personales o cosas que cambian. Pero no, la verdad es que hemos estado bastante bastante bien, no nos ha repercutido mucho. Y realmente el tema de, no han sido bajas por el tema de la pandemia en nuestra comisión. Somos una comisión que es muy familiar, son de familias muy arraigadas. Los que somos de fuera, pues somos porque tenemos familiares dentro de la falla, o amigos, o allegados. Entonces, el ambiente que se genera en la falla también es muy bueno, ya te digo, entonces... Realmente en nuestra comisión no hemos tenido esa severidad como se ha visto, esas 12.000 bajas que se comentaron, que pues la verdad que para un fallero yo creo que son muchas, ¿no? Muchísimas.
Hay que tener ilusión, ¿no, Javier? Vemos que los datos aquí en la Comunidad Valenciana, en esta fecha que estamos, la verdad es que han mejorado bastante, y eso nos crea esa esperanza, esa ilusión de que se puedan celebrar las fallas en julio o en octubre, aunque hablar de fechas es un poco, por decirlo de alguna manera, crear castillos que nunca sabemos si se van a construir.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, actualmente, como acabas de decir, somos la mejor comunidad dentro de todo el país. Entonces, pues bueno, pues sí que es verdad que yo creo que los falleros también nos agarramos ahí a un clavo ardiendo y necesitamos que nos den un poquito para enseguida, pues oye, ver la luz al final del túnel, ¿no? Entonces, pues bueno, pues parece que se han puesto esas fechas. Sí que es verdad que no es bueno crear falsas expectativas ni falsas ilusiones, pero que bueno, yo creo que se arrancó un compromiso por parte de las personas que, bueno, pues de la agrupación y demás con la consejera Barceló de que vamos, en cuanto se pudiera, pues podríamos sacar nuestras fallas a la calle. Yo creo que los falleros los necesitamos, pero yo creo que también Valencia lo necesita. Yo creo que salga la gente a la calle, que pueda visitarlas y todo, pues yo creo que oye, pues para inclusive hasta, como diría, para la moral de la tropa, vendría bien, ¿no?
Enhorabuena, Javier. Hay que ser valiente para llevar una comisión adelante, y tú lo estás consiguiendo ya 12 años. Y bueno, te deseo mucha suerte en tu nuevo año.
Pues oye, muchísimas gracias. Yo creo que como la suerte la necesitamos todos para poder celebrar nuestras ansiadas fallas, y oye, que todos nos podamos reunir. Aquí lo importante es que no se quede nadie, que estemos todos, así que cuidémonos ahora, cuidemos mucho nuestra salud para poderlo celebrar después, que eso es lo más importante.
Muchísimas gracias, Javier, un gran abrazo.
Muchas gracias a ti, Roberto, un abrazo.
El pasado día 17 de marzo tuvo lugar en el Palacio de Congresos el encuentro de alcaldes y alcaldesas de municipios falleros. En ese encuentro diversas autoridades tuvieron la palabra y hablaron sobre fallas. Entre ellas la del presidente de Junta Central Fallera y concejal de Cultura Festiva, Carles Galiana. Hoy en nuestro programa reproducimos su discurso, porque es un discurso de unión, es un discurso de la situación actual que están padeciendo las fallas y es un discurso de esperanza. Además, habla de lo que pudiera ocurrir si no hubieran fallas. Vamos a escuchar a Carles Galiana.
Les crisis també ens donen lliçons i crec que esta unió del món faller és una de les coses més positives que anem a traure de tota esta pandèmia. Com ha dit l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, molts municipis s'heu mirat a València per veure com gestionaven aquesta situació crítica, però, com també ha dit, nosaltres, a soles, no teníem totes les respostes, a vegades ni tan sols totes les preguntes. Per això el treball conjunt de la Comissió de Seguiment és fonamental per superar els reptes que tenim per davant. Ells han volgut que jo avui parli de quina és la situació de la festa i de les comissions falleres a la comunitat. I m'aneu a permetre que vos parle, més que com a president de Junta Central Fallera o com a regidor de Cultura Festiva, com a faller d'una xicoteta falla de Russafa, la número 58, la falla Sevilla-Dénia. Mala. La situació és mala. Mireu, jo he sigut president de la meva falla i recordo en alguna assemblea general, quan els ànims estaven calfats per alguna cosa, perquè el govern havia pres alguna decisió que no ens agradava o simplement perquè estaven farts de les crítiques que rebien per alguna part de la societat. I recorde que alguns presidents i presidentes deien: un any no plantarem, ja veure què passa. I ha passat. Sense voler, però ha passat. I dos anys sense plantar. I el cas és que moltes institucions s'han volcat els sectors econòmics de la festa i la seva situació. He posat en marxa la maquinària per a manejar l'economia global. No seré jo qui vos explique com estan els sectors dels artistes fallers, de la indumentària valenciana, de la pirotècnia, d'un llarg, etc. És una prioritat, a més de cuidar dels que menys recursos tenen, reactivar el motor econòmic d'esta pandèmia, que esta pandèmia ha descobert que és fonamental per a la nostra societat. S'han posat damunt de la taula milions d'euros per a pal·liar els efectes del coronavirus en un sector que fins fa poc no pareixia tan important. Les falles generen reaccions múltiples, d'amor i d'odi. Però ara és quan es presenten com a necessàries per a la nostra economia. Per fi estem en l'agenda política per alguna cosa més que per a la festa. Ara som motor econòmic. Però quina és la base d'aquest motor econòmic? El motor econòmic són els fallers i les falleres. Suposa que algú pot pensar en la despesa que suposa per a qualsevol ajuntament organitzar les falles, policia local, bombers, neteja, un llarg, etc. Però les economies que tenen les falles són sempre molt majors. Llocs de treball, turisme, comerç i un altre llarg, etc. I tot gràcies a les persones, sempre les persones. Sense fallers i falleres, sense comissions, no tindrem ni artistes fallers, ni pirotècnics, ni indumentària. No vindran els turistes, l'hostaleria no generarà ingressos i haurem de dir adeu a molts llocs de treball. Els fallers i les falleres són imprescindibles. I a vegades, només a vegades, fa la impressió de que ens hem oblidat d'elles i ells. Per això, per analitzar la situació de la festa, és imprescindible analitzar la situació del col·lectiu faller. Per això he dit que estem mal, molt mal. Jo crec que a ningú se li escapa que fa un any que estem tancats, entre cometes, que són dos exercicis fallers, sense falles, que comença a pesar molt l'estat anímic de les persones, que on fa un any hi havia comprensió per la situació, ara hi ha un desànim general. Que on fa un any hi havia esperança en que la situació milloraria, ara n'hi ha incredulitat. Només a la ciutat de València han perdut 10.000 fallers, aproximadament un 10% del total del cens. Jo sé que estem en una pandèmia, ho sabem totes i tots, tots els fallers. El món faller, molt majoritàriament, s'ha comportat de manera excel·lent pel que fa al compliment de les mesures sanitàries. No només això. Hem posat a disposició els nostres casals per ajudar, encara que fora de manera logística, a la campanya de vacunació. Hem seguit fent campanyes tan necessàries com la de la donació de sang. El món faller és absolutament solidari, però el fet d'estar en una pandèmia no impedeix que psicològicament estem esgotats per la no celebració de les falles. No només per la no celebració, sinó per no tindre clar quan anem a poder celebrar-les. Portem una setmana amb un estrès important, en una muntanya russa emocional que passa pel record de les falles no viscudes a l'esperança de les properes. Una setmana de plors, d'emocions, de somriures, d'activitats restringides i virtuals, de no voler saber res a voler saber-ho tot, de que tot ens agrada a criticar-ho tot. Jo no soc metge, però no estem bé. De veres, l'atenció en el món faller seria digna d'analitzar per algun especialista. I no ho dic de broma. La situació col·lectiva és preocupant i gestionar això per a un polític és de les coses més complicades que vos aneu a trobar. Quasi més que quadrar un pressupost o adjudicar un contracte, perquè no parlem de coses materials, parlem de gestionar sentiments. I els sentiments, pues, són difícils de gestionar. Però hem de fer-ho, perquè torno a insistir, sense fallers no tindrem falles, ni artistes, ni indumentària, ni pirotècnia, ni res. Molts pensareu que sense el teixit econòmic i artesanal que envolta la festa no serien patrimoni cultural immaterial de la humanitat, i és cert. Sense aquest sector, les falles, no hauríem aconseguit aquest títol tan important. Però no és menys veritat que si ens quedem sense falleres i fallers, no perdrem només el títol, ho perdrem tot. Per això vos encoratge avui a cuidar econòmicament també de les falleres i els fallers dels vostres municipis. Perquè cada euro que fiqueu en les comissions va directe a l'economia local o autonòmica. Les comissions no especulen amb els diners. I a més fan territori. Mireu, jo estic absolutament convençut que si me fique els meus aragüells o el polar de la meva falla i em presenten qualsevol falla de Borriana o de Gandia, tinc les portes obertes de qualsevol casal. N'estic convençut que al cap de 5 minuts estaríem parlant d'artistes, de pirotècnia o d'indumentària. Estaríem parlant de falles. Però veu això en altres sectors. I fan cultura, cultura segura. A les autoritats sanitàries només vull fer-vos una reflexió. Som els vostres aliats. I ara que estem organitzats, un WhatsApp, un missatge, un únic WhatsApp a la ciutat de València i este arriba directe a 90.000 falleres i fallers, a 250.000 a tota la comunitat. Si des de Junta enviem un WhatsApp al grup de delegats del sector o al president de la Interagrupació de Falles de València, este automàticament acaba al mòbil de 382 presidentes i presidents de falla, que el reboten a tota la seva comissió. En 5 minuts el missatge està enviat. Si a més ho enviem al grup de la comissió de seguiment que ha convocat esta jornada, este arriba a totes les juntes locals de tota la comunitat. Som els vostres aliats. I quan se'ns tracta amb afecte, som uns aliats fidels. Mala, la situació és mala, però com deia la pel·lícula, podria ser peor, podria llover. I hem de poder mirar al futur amb esperança. Necessitem mirar al futur amb esperança, com a falleres i fallers, però també com a societat, sense enganyar-nos, però per la salut mental col·lectiva. De veres que em preocupa això. Perquè si no la tenim, començaran les baixes, les desaparicions de comissions, d'algunes tradicions, de les economies, els comerços, les empreses i un llarguíssim, etcètera, difícil de quantificar. Per això hem de treballar de valent per tornar. Perquè sí, perquè ens hem anat. Clar que ens hem anat. I jo, i vosaltres, i tots, volem tornar. Volem tornar a plantar falla. Jo vull tornar a la meva falla a cremar. Vull tornar a fer l'ofrena als meus fallers i falleres. Vull tornar a plorar d'emoció al seu costat. I tornar a riure sense descans en qualsevol moment. Vull tornar a escriure, a fer teatre, presentació, cultura. A riure de tot, el primer de mi mateix. I sí, també vull tornar a esgotar fins a l'últim tros de gel. I netejar després el carrer. Vull tornar a estar en falles. Per això, i molt més, tornarem. Amb la vostra ajuda, tornaremos.
Nos despedimos ya. Os deseamos que paséis unas fantásticas y maravillosas fiestas de Semana Santa y nos volvemos a encontrar los miércoles a las 16:30 en la UPV Radio y también nos podéis escuchar en esta emisora los lunes a las 11 de la mañana.